pinches duendes, ¿dónde habré puesto?
Cuando pierde algo, lo mejor es buscar otra cosa.
¿Cómo?
Sí, por ejemplo, si busca unas tijeras, póngase a buscar unas gafas y de seguro encuentra las tijeras.
Ah, es buena táctica, pero nosotros habíamos puesto por aquí...
¿Está buscando esto?
No, no estamos buscando una nueva Guerra Fría.
Bueno, disculpe, pensé que estaba buscando eso.
El siguiente episodio es un festival folk de canguros y gacelas. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, primer discurso ante la Asamblea de la ONU de parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Habló de todo, lagarto.
De todo.
Habló de ecología, ajá, de cómo va a ser para colaborar para que todo esto no sea un desmadre, ajá, de qué bonito todo, y de no estamos buscando una nueva Guerra Fría. Esto respondiéndole a China, ajá, que dijo, les pedimos a los países occidentales, por favor, dejen de pensar como en la época de la Guerra Fría, dejen de tratarnos como trataron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es otro pedo. Bueno, perfectamente, no estamos buscando una nueva Guerra Fría. Evidentemente Biden lo que está, ajá, es buscando la vieja Guerra Fría, pero
claro, sí que sí.
En alguna parte la dejamos, dice, en un cajón de la CIA o de la no sé qué, hay que preguntarles a los de la KGB y así. Bueno, el presidente de Estados Unidos anuncia que su país duplicará la ayuda económica a los países menos desarrollados para combatir el calentamiento global y todas esas cosas.
Sí.
Y estamos bien, o sea, si uno seguía por los discursos,
estamos
bien. Estamos en el mejor de los mundos y vamos camino a uno mucho mejor. Bueno, la catástrofe en cámara lenta,
ajá,
y la catástrofe en cámara rápida. La catástrofe en cámara lenta es la del volcán en Canarias, ¿no?
Sí, güey.
Porque esto es una velocidad, ustedes habrán, ajá, visto todas las imágenes, o si no, les recomendamos verlas para que vean lo majestuoso de la naturaleza.
Exacto, majestuoso.
Y bueno, las declaraciones que a uno le producen un hueco en el estómago, como gente que decía, sacamos primero las cosas sentimentales, porque da tiempo a eso.
Exacto.
Digo,
sí.
Si bien va rápido, la comiendo casas y caminos y todo a su paso, da más tiempo que un huracán, un fenómeno natural de ese tipo. Entonces, sacamos primero cosas sentimentales, decían, las fotos, los cuadros. Y usted dice, imagina que en las casas hay cosas de muchísimo más valor, ¿no? Valor económico.
Y pero no.
Pero los muebles IKEA se recuperan.
Exacto.
Las fotos de la abuela nunca más.
No, jamás.
Y créannos, amigos que están escuchando esto en estos momentos, que no todo está en internet. No,
digo,
la foto de la abuela
no
es que googleo luego, a ver, fotos de mi abuela, no, entonces, bueno, es muy, me dio sentimiento eso de que en el momento de máxima desesperación sacamos primero las cosas sentimentales. Y la catástrofe en cámara rápida, que es evidente y es lo que está pasando con los haitianos, regresando a fuerza a Haití, un drama humanitario, yo no sé qué están esperando para declararlo como un verdadero drama humanitario de dimensiones colosales, lo de Haití, un país totalmente destruido en todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar.
Sí, o sea,
desde los que se pueden palpar hasta los intangibles, como la parte política, la parte social, bueno, alertó Colombia, que ya está colapsando la frontera con Panamá. Panamá, atento a la situación, bueno.
Y se va a seguir complicando. Porque,
y lógico, lo informó México, Centroamérica. Tapachula es un lugar donde ves de ambular migrantes, no solo los centroamericanos, pueden pasar, también haitianos. La isla es la isla de los desastres, podríamos decir. Realmente.
No sé qué más puede pasar.
No sabemos qué más puede pasar en Haití.
Pero todo mal.
Todo mal. Y el puente de Texas con miles de haitianos esperando. Esperando que nada, que los regresen a la isla, ¿verdad?
Sí,
porque, porque ahí ya dijo el gobierno, no va a haber chance. Bueno, una situación que realmente declarar
que
como drama
es una
humanitario.
Isla, o sea, toda esa gente tuvo que salir de alguna forma.
Claro.
Pagando.
Claro.
Lo que no tiene.
Sí.
O sea, no manches.
Dejándolo todo, arriesgando la vida,
pero
que por supuesto. Uno de los lugares más peligrosos justamente es el cruce de Colombia a Panamá a través de la selva. O sea, nada, es gente que ha pasado por un sinfín de cosas infernales. Ajá. Llegó hasta determinado punto. Sí. La toman de las pestañas y le dicen, ahora vas a volver al infierno.
Chingada madre.
Así las cosas. Hubo cumbre narca en Atizapán, Michoacán, el fin de semana. Algo sotoboche.
Chale, ¿no?
La consigna, Carteles Unidos frenar a los Jaliscos. Resultado, prepárense para una guerra. Sí, ¿no? Cuestión, aumento de la recaudación de recursos para enfrentar una guerra. Se necesita dinero. Sí. Y el dinero sale y ya saben de dónde. Así que el gobierno a todo esto no se declaró. Es como una información periférica que circula, por un rancho de Atizapán, de Tierra Caliente. Nosotros tenemos otros datos, pero nos enteramos. Nos enteramos. Bien. 24 horas después que ocurrió la reunión.
Claro. Por eso no pudimos hacer
y
nada.
Y por eso, sí, igual había poco que hacer, les digo, pero bueno, Aguilía está viviendo lo que está viviendo desde hace meses, ahí en Tierra Caliente, la posibilidad ahora de que haya cientos de Aguilías en todo el territorio mexicano.
Sí.
En algunos ya las hay. Algunos en Zacatecas me estarán diciendo, pero qué novedad.
Claro.
Otros en Guanajuato estarán diciendo, pero eso ya pasa desde, en fin. Así que...
Lo que dicen es que se va a incrementar.
Las cosas en Tierra Caliente y más allá, si leen información al respecto, ya saben cómo anda la cosa.
Sí.
Hubo elecciones anticipadas en Canadá y Justin Trudeau aguantó el poder, no como le hubiera gustado, no con una sonrisa, no con holgura, pero bueno, aguantó. Seguirá de primer ministro ante el acoso de los conservadores que técnicamente obtuvieron mayoría de los votos populares para la legislatura. Sin duda la pandemia afecta varía gobiernos, podríamos decir, o gobiernos que tenían unos planes tuvieron que activar otros. También varía los ánimos sociales, resultados electorales, sin duda lo comentamos con los resultados electorales en Argentina. Aunque yo digo, no creo que como trató de explicar la derrota al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
¿Qué dijo?
Digo, más o menos dijo que la gente está medio del orto por la pandemia, que le afectó el coco y que por estar así de malas, con problemas psicológicos y frustraciones acumuladas, votó
en contra
del gobierno.
Votó en contra,
Y votó como el orto, en síntesis, no por la mala gestión, no por la ausencia de rumbo indefinido, no por los patinazos del presidente, no por la agenda alejada de lo que le pasa a los ciudadanos comunes. No, fue porque la pandemia los apendejó a todos.
Una de las pérdidas más grandes de estas elecciones, que son primarias, o sea, tampoco para hacer tanto escándalo, esto se puede revertir y seguramente
todavía ni son.
Pero fueron en
todavía
la
no son porque son de los candidatos,
Pero fue en el caos fue básicamente en todos lados, pero en la provincia de Buenos Aires.
Más donde hay más gente, ¿no?
Y el que está hablando, el que dijo esto,
es el gobernador de esa provincia.
Bien.
Sí,
bien.
Pero bueno, la gente se apendejó con la pandemia. Usted no entiende que sin pandemia es otro
no,
planeta.
Eso sin duda.
Hoy es la quincuamilésima, nonagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Tenemos dos invitaciones para asistir a dos cumpleaños esta noche.
Bien, fantástico. Es un poco una salida, una alegría, una felicidad.
Creo que serán dos fiestas muy agradables y tranquilas. Pero seguramente, unos años atrás, esas fiestas de cumpleaños deben haber sido puro rock and roll y descontrol. Hoy, 22 de septiembre, es el cumpleaños de la bellísima Joan Jett. Y del gran caballero australiano Nicholas Edward Cave, más conocido como Nick Cave.
Fantástico.
¿Se imagina las fiestas esas de cumpleaños?
Sí.
De años
ya entendí
atrás.
Porque dice usted que ahora más tranquilos, ¿no? Hay gente que entró en el sexto piso.
No,
por eso, pero digo, seguramente va a ser todo mucho más tranquilo.
Sí. Propongo una especie de introducción a la obra de Nick Cave, tres canciones podemos recordar como para abordarlo en cualquiera de sus etapas, que son muy variadas.
Sí,
muy
me parece variadas. Bien. Yo hubiera agradecido muchísimo en esos tiempos de una investigar músicas y demás, que quería uno saber por dónde abordar a ciertos artistas. Uno puede hacer un abordaje equivocado, a veces puede hacer que no nos guste algo, o peor, que nos guste y no se lo merezcan
también.
Entonces estaría muy agradecido así de una especie de guía, introducción,
es que
a la obra
Cave
de Cave,
es como muchos Nick Caves en su
sin
vida,
sin duda,
¿no?
claro.
Birthday Party en sus inicios, ¿no? Con esa banda australiana caótica de rock anárquico, gritado, antisonante. Bueno, su época en Berlín, ya en Londres con los Bad Seeds, su etapa en Brasil.
Rarísima etapa de Brasil.
Sí, como escritor de poesía, uh-huh, y bueno, con sus diferentes damas de referencia de la música.
Sí, bueno, tenemos que dedicarle un párrafo a ellas, pero también, vamos, claro, vamos con la primera, sí, de las rolas.
Y yo propongo Whippenson. Uh-huh, esa bien, rola no puede coincido, fallar.
No, no, claro.
Ese video genial de Blixa y él en el bote.
De hecho, eso es de su etapa de Brasil, hablando de etapas,
sí,
¿no?
Ese. Ajá, sí. Genial,
yo voy canción, a proponer, Blixa Berger forma parte de los Bad Seeds,
sí que sí,
y de Instrucende Novaten, ¿no? Ajá. Una banda alemana.
Ah, qué chingón.
O Children voy a proponer, mírate, porque tenemos a toda, claro, la generación fanática de Harry Potter.
Ay, que
si conoce por algo justamente a Nick Cave, es, ajá, a través de la canción O Children, que aparece en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1.
Totalmente.
Así que O Children, con esa especie de coro medio gospel, sí, que tiene, sería la segunda, podríamos
bueno,
decir.
Bueno, y después Into My Arms, como para definir esa Into obra de lo que viene siendo la balada perfecta para todo aquel romántico que quizás no le guste Nick Cave, pero
Into, sí, My Arms. Pero sí, esa tiene que estar en Into el carro para una salida romántica. ¿No? Voy a sumar dos. Vamos. Voy a sumar Red Right Hand, canción que forma parte de la música de la serie Peaky Blinders,
que retrata
una, sí, que familia, sí, de la mafia irlandesa.
Hay que ver esa serie.
Sí, nosotros tenemos, sí, que ver esa serie, y hay mucha banda que vio esa serie o, ajá, está viendo esa serie
y, claro,
y no sabe de dónde salió de esa canción, que es justamente de Nick Cave.
Ajá.
Y acaba de sacar una canción, Nick,
sí,
Cave, pero fresquecita, o sea, calientita está, ajá, todavía, con pocas escuchas, podríamos decir.
Ajá.
Se llama Earthling y está buena.
Muy recomendable.
Sí, sí,
muy
o
recomendable.
Sea, puro Nick Cave.
Sí,
puro Nick Cave.
Puro
Eso
Nick
es lo que van,
totalmente,
a encontrar. Y hablando de sus damas,
sí,
tenemos que hablar de PG Harvey, con el que tuvo,
sí,
un,
totalmente,
tórrido romance. Y de Kenny Minogue, con quien grabó en su momento Wild Roses.
Ajá.
Y fue en su momento el máximo, bueno, éxito. Yo me imagino la.
Exacto.
Qué pedo, ¿no? Sacado,
sí, sí,
de onda.
Ajá.
Nick Cave, que su máximo éxito
y
fue,
no,
justamente,
no,
con su,
no,
pareja temporal,
bueno,
que fue,
claro,
Kylie Minogue, una cantante,
sí,
pop.
Ajá.
Yo no entiendo cómo 1.20 m, porque creo que es más o menos lo que mide la preciosísima Kylie Minogue.
Sí.
Bellísima.
Claro que
despertó,
sí,
tantas pasiones. O sea, fue expareja también del cantante,
es
de
verdad,
In Excess, Michael Hutchence.
Sí que sí.
Y yo le diría, qué pequeño es Australia.
Ajá.
Pero Australia no es pequeño.
No, claro.
Sin embargo, bueno, entre los músicos parece que antes de salir de esa mega isla que es Australia,
sí,
y dirigirse a Europa, andan de románticos.
Bueno, y después, bueno, el gran éxito fue esta rola que se utilizó para Harry Potter, ¿no?
Ah, sí, lógicamente.
Entonces,
porque Harry Potter.
Mucha gente conoció a Nick Cave a partir de O'Children.
Mm-hmm.
Sí que sí.
Totalmente.
Y ahora es el turno de Joan Jett, la bellísima Joan Jett.
Aquella que participó de las Runaways.
Sí, que sí.
Y que ya en el 79 estaban disueltas las Runaways. Pero,
ajá,
bueno, ella sí, estadounidense, ¿no? Joan
ella,
Jett.
Estadounidense, mm-hmm, sí. Bueno, vamos con una pequeña introducción a su música.
A ver, quien no conozca, quien no, sí, sepa, Joan Jett es rock and roll.
Total.
Es rock and roll,
glam,
hard rock, un poco de glam.
Sí, 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 sí.
¿Vieron ese rock de convención de automóviles tuneados del sur de los Estados
Joan
Unidos? Eso es Joan Jett.
Sí que
es
sí,
ZZ Top y Joan Jett. O sea, NASCAR.
Sí, sí,
para hacer,
sí,
la carnita asada al costado del óvalo,
sí,
y pones full volumen Joan Jett.
Digo,
ese tipo,
sí,
de música.
Sí, sí,
sí.
Dije glam rock,
ajá,
porque tiene un chingo de batacas super,
sí,
glam,
sí,
impresionante,
ritmos
y sonando
de glam rock,
increíblemente,
sí,
bien,
sí, sí, sí.
Bueno, I Love Rock and Roll.
I Love Rock and Roll, sí.
Original de la banda inglesa muy poco conocida llamada The Arrow.
Uh-huh.
Bueno, igualmente I Love Rock and Roll la llevó Joan Jett a la cima,
sí, la mayoría, cree que es autora e intérprete.
Y está muy bien.
Sí, y está muy bien, pues se la merece. Hay rolas,
sí,
que
sí,
son como un guante.
Exacto.
Y esa,
sí, 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 sí,
Joan Jett la llevó a otro nivel. Hay rock and roll, un himno, I Love Rock and Roll.
Que después, sí, hizo Britney Spears también.
También, sí,
sí, sí,
sí, efectivamente.
Ajá.
Bueno,
pero bueno,
depende,
pero
de la generación,
ajá,
la fueron conociendo por diferentes,
pues,
artistas.
Claro,
luego fueron buceando y encontrándolo.
Es como que es de Joan Jett.
Sí,
y es perfecto.
Total. Y yo voy a citar I Hate Myself for Loving You. Es, me odio por amarte,
sí,
¿no?
Que
por,
sí,
amarte tanto.
Buen,
sí, bueno, también típico Joan Jett, ¿no?
Perfecto, sí. Y Do You Want wanna touch me.
No puedes tocarme.
No puedes. También.
Sí, no puedo.
Muy sexuales las letras. Muy
mucha, rock and roll, por eso hablamos
mucha
de glam.
Mucha fuerza la imagen de ella.
Totalmente.
Es genial. Sí. La verdad que, bueno, muy feliz cumpleaños.
Muy feliz cumpleaños para ambos.
Sé que sí.
Históricos del rock. Y bueno, un beso a la Joan Jett mexicana. Histórica. Ajá, también. Claro. Si están diciendo, ¿quién es la Joan Jett mexicana? Que vendría siendo Jesse Bulbo, ¿no?
Huevo.
Así que, bueno, damas y caballeros, sí, vamos a presentar a Trona de María, Tijuana en su conjunto, comenzado por Control con Freddy Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán.
El Rommel de Ibarra, Ecuador, nos informa que en la zona andina de Ecuador, en esa fecha, se viene festejando el Coya Raimi, que es la fiesta de la fertilidad, donde también se adora a Mama Quilea, que es la luna.
Claro,
madre
claro,
luna,
claro.
Madre tierra, los astros, la llegada de los tiempos de florecimiento y demás.
Ajá.
Así que un abrazo grande para toda la familia ecuatoriana. Damas y caballeros, sobre todo andina, ¿no? Porque se celebra en toda la región andina. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Venga, mudita.
Noticia triste es la que nos acercó el Ubuntu de Catepec.
Sí,
el Ubuntu de Catepec sabe muchísimo de música, siempre lo decimos.
Ajá.
Y de un corte de música especial,
específica,
que es todo lo que ha ocurrido entre los 70, los 80 y los 90.
Ajá.
En el ámbito del electro y demás, y de cosas muy alternativas, de esas bandas que no conoce nadie y que él conoce. Y murió Richard Kirk, que es el cantante y fundador de la banda Cabaret Voltaire. Una de las bandas pioneras del electro, ¿no? Europeo. Cabaret Voltaire, así que bueno, este párrafo para
nuestro
su memoria
homenaje,
y el agradecimiento al Ubuntu de Catepec por mantenerlo siempre informado de este tipo de cosas. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico de este viaje con ustedes. ¡Soy Mico!
¡Venga, mi corete!
¡Mi corete! Póngase chulo. Perfúmese las nalgas, que nos vamos para el cumpleaños de Joan Jett y de Nick Cave.
Si lo van a dejar entrar.
Estamos tratando de convencerlo para que lo celebren juntos, ¿vio? Para no tener que
estaría
hacer...
muy bien, ¿no?
Estaría muy bien, me parece que se llevarían fantástico.
Ajá.
Digo, uno tiene esa fantasía. Luego va conociendo a los personajes y uno dice...
Y
Joan Jett le dice, Nick Cave, odio.
Claro.
Y Nick Cave le dice, Joan Jett, esa perra. No, pero bueno, uno fantasea esas cosas. Damas y caballeros, en el programa de hoy, caminamos paisajes norteños. Hacemos el caguamón. Un campesino. Vemos luces en el cielo. Analizamos el misterio de la crema corporal. Documentamos un duende y la vecina nos espanta a los alumnos en línea. Concentrémonos en lo importante, que no sabemos lo que es. Y avancemos, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
La mitad de la semana es el momento ideal para hablar de ovnis, fantasmas, apariciones y duendes, porque es miércoles de misterio. Llega el profesor Distopías de los Mochis, Sinaloa.
¿Cómo está, profesor?
Hola, qué rock, nave. Vengo económico y audaz con una historia sobre ovnis.
Ah, mire.
Sí.
Ajá.
Bueno, como tal vez...
Lo vi, profesor, muy interesado en formar parte de... ¿Cómo era el consejo de...?
El Consejo de Ministros de Omnilogía y Ufología
de la
Universidad
nave.
De la Nave, María Tijuana. Sí, sí. Pero de hecho, tengo una experiencia leve que quiero contar, quiero acreditar para ganarme el respeto del Tapi de Morón y de otra gente que sabe muchísimo de ovnis.
Sí.
Últimamente ustedes han hablado de apariciones por los sures, es decir, ha visibilizado algo medio confuso, Sushi Rock, que es la
verdad
que ha comenzado todo esto.
Ajá.
Luego, ya un experto en la materia que está en todas las los grupos de WhatsApp y de Telegram de ufología, que es el profesor, el profesor Tapicero de Morón, conocido como el zapatero en otros,
también,
en otros ambientes.
Sí.
Pero bueno, yo vengo humildemente, sencillamente, a aportar lo que yo vi, lo que mis sentidos capturaron. Bueno, la cuestión es que Don Distopías se dedica al campo. Es un hombre de campo, ¿no? De arar, sí, de cosechar, ajá, de sembrar y así. Así que ocasionalmente lo acompaño para ayudarle. Necesita fuerza de trabajo, pues, y ahí está, claro, su hijo con un pañuelo en la cabeza, ajá, en cueros y aventando semillas.
No lo imagino
así. Es una imagen muy de la comunismo, ya, ¿no? Así stalinista. Pero bueno, ahí estamos. Simplemente paso a la tarde a veces a tomar unas cheves. Lo que ayuda, ¿eh?
Y claro, ¿no? La compañía, sí, la plática. O sea,
no olvidemos que soy psicólogo. Yo sé que el apoyo moral, a lo mejor mi jefe está cansadísimo, está agotado y ya sembró todo. Y yo le caigo tipo 6 de la tarde, como bajó el sol, porque el sol en esta zona está cabrón, es rudo. Y yo con unas cheves, ahí vienen los días bien frescas, unas caguamitas. Y bueno, y eso se agradece. Bueno, pero vemos los hermosos atardeceres del norte, que son realmente bellísimos. En una de esas ocasiones suficientemente tropicales, después de varias cheves al calor, vio que hacen como un efecto más así, íbamos de noche de regreso a la ciudad, por los caminos de terracería, como dice la canción, los caminos de terracería. Bueno, pero íbamos por los caminos de terracería. Imaginen el momento,
una belleza,
el atardecer, el sol cayendo a plomo sobre ese paisaje maravilloso, un verdadero
cuadro, fotograma,
una pintura maravillosa, norteña, los caminos de, de terracería. En algún momento nos detuvimos a ver un terreno, para lo cual bajamos de la camioneta. Creo que él volteó al cielo y dijo que había una formación de luces medio rara y estática. Fueron sus palabras, las palabras de mi jefe. Dijeron, hay una formación de luces medio rara y estática, hijo. Ocúltate. ¿En dónde, apá? Estamos en medio del campo. Bueno, eran entre tres, dispuestas en forma de triángulo. Mire usted, esto no es casual, amigos. Bueno, y para no hacer el cuento largo, terminamos acostados en medio de los surcos. No había nada sembrado aún. O sea, estaba nada, estaban los surcos como para sembrar, pero todavía no había nada sembrado. Viendo a las estrellas y hablando de la vida. ¿Para qué estamos? ¿A qué venimos? ¿Qué debemos dejar? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y así, tratando de discernir qué eran esas tres luces estáticas en el cielo. En perspectiva, ahora, pasado el tiempo, si tuviese que determinar exactamente qué era, amigos, me inclino a que muy probablemente nos ganó la peda. En el norte, vio.
¿Le parece?
Nosotros preferimos, por ser miércoles de misterio, ovnis, fantasmas y duendes, pensar que ustedes han tenido un avistaje de primer tipo.
Póngale.
No han entrado en contacto.
No, claro.
Pero lo que pasa es que los marcianos, porque vamos a decir las cosas marcianos como son, los marcianos tienen cierto, no vamos a decir temor, pero hay respeto por el norte, ¿no? Ellos saben de las carnitas asadas, todas las cheves, todo el pedo, como que van, miran, respetan y se marchan.
Es verdad.
Este caso estuvieron bastante tiempo porque los vieron totalmente no agresivos ni nada, simplemente como unos hippies de generaciones cruzadas, un poco ebrios, mirando al cielo.
Yo creo recordar una vez que nos colgamos mirando a dos personas recostadas en la... Pero no recuerdo tener otras dos naves cercanas.
No, es verdad. Faltarían las otras dos.
Pero estábamos solos.
Estábamos sin escoltas, estábamos sin escoltas. Muy cagados, ¿no? Realmente verlos hablando de la vida, de la filosofía. Estaba divertido, totalmente. Bueno, les enviamos un saludo. Abrazos distópicos. El podcast Futuros Desiertos, que conduce tan hábilmente el profesor Distopías y que recomendamos fervientemente desde aquí. Le enviamos un abrazo grande al profesor Distopías. Llega Liz, la residente de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Liz?
Estaba en casa acomodando algunas cosas.
Sí.
Así es como debe comenzar una narración.
Ajá.
En casa acomodando algunas cosas y después tengo una cajonera que tiene unas puertitas. Muy
preparadas
chiquitas.
Ya directamente.
Ya preparadas, ¿no? Para
si quieren pasen por
que habiten,
claro,
¿no? Quienes sabemos, si no queremos nombrar. Bueno, las abrí y saqué una bolsa de medicamentos.
Ajá.
Que al momento de sacarla se movió solo un bote de crema corporal. que si algo, como si algo lo jalara. Yo dije, bueno, claro que me asusté muchísimo, pero no hice mayor caso. Me persigné y seguí en lo mío, aunque empezó a sentirse un frío espeluznante en toda el área. Y me empezó a temblar mi labio inferior. No sé si de nervios o de frío, de pronto, un ventarrón de aire helado de mi lado derecho hasta el cabello se me movió.
Ajá.
A lo que yo dije en voz alta, ¿qué pedo? ¿Qué quieres?
¿Qué pedo que quieres? Sí, sí, es lo que a uno le sale. Sí.
Lo que le sale en el momento.
Sí, sí, a huevo.
¿Qué pedo?
¿Qué quieres?
¿Qué quieres? Rocié agua bendita. Yo siempre llevo agua bendita. Ah, ¿usted tiene el kit antiapariciones, sí, fantasmas, duendes, ovnis y misterios? ¡Qué chido! Ajá. O sea, ese, en caso, este ni rompe el cristal. En caso de emergencia,
¿es
rompe
más
el cristal?
¿Caro no? Que el de los botánicos para el cine, o más o menos anda así.
Anda más o menos costoso. En el mismo.
Son caros.
Sí. Son caros. Son caros. Este tiene cardamomo, tiene
agua,
sí,
bendita.
Agua bendita.
Y eso es lo que le hace mucho, pues, caro.
Claro, tiene enebro.
Claro.
Y tiene una cruz.
Claro, claro.
Y tiene ristras de ajo.
Claro, sí,
tiene todo el pedo.
Todo, todo,
o sea,
todo.
Yo cualquier cosa, sí, que aparezca, ajá, saco. Generalmente lo llevo en un cinturón como el de Batman.
Ah, qué bien.
Que tenía el rociador de antitiburones.
Sí, 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 sí.
Bueno, de esa manera. Entonces, agua bendita.
Ajá.
¿Qué pedo? ¿Qué quieres? Y agua bendita, o sea, le rocío. Y me persigné unas 85 veces seguidas.
Ah.
Es lo que dice la religión que hay
bien,
que hacer.
Bien, bien.
O se te pasa el susto.
Sí.
O te cargó la verga, claro, claro, porque 85 veces, sí, todavía estamos persignando, ajá, medio día más o menos destinados, sí, a la persignación. Ajá. Bueno, la temperatura volvió a la normalidad instantáneamente.
Ah, menos mal.
¿Cómo que pedo? ¿Qué quieres? Sí. No, no, mini patri, feel, spirit, sí, santi.
85,
sí, ya la temperatura volvió a la normalidad.
Ajá.
Y pues hasta ahora todo bien, amigos.
Ah, bien.
Pero un susto tremendo que comenzó, se movió sola.
Va.
Es la, pero crema, sí, es la crema, ajá, sí, está ahí, está, sí, está ahí, no se la chingó nadie, no sé,
no,
nada.
No, está ahí, está ahí.
Yo no estoy sospechando de duendes,
no,
en este,
claro,
caso estoy,
claro,
sospechando ya de fantasmas, sí, de apariciones, sí, sí, de fuerzas que nosotros no podemos percibir, pero que están ahí, sí, en todas partes. Bueno, espero que todos estén bien por donde estén y pronto me volveré a reportar. Mientras tanto, cuídense mucho, suerte en todo siempre, y me voy a colocar la crema corporal.
Sí.
Finalmente, si se movió es por, ajá, algo. Me está diciendo, póntela.
Y no se olviden, depende de sus creencias, de llevar el kit de...
Sí, el kit anti todo esto.
Sí.
Es el kit anti todo esto.
Claro.
Se llama agua bendita.
O el kit de gin.
Sí,
tonic, ¿no?
Porque de última, sí, se hace un
algunas
botánico.
Dos cosas le va a servir.
Sí, sí, para pasar el susto,
claro,
¿no?
Claro, claro.
También,
claro,
el kit tiene un bolillo,
sí,
pero nada más en Ciudad de México.
Claro.
Un beso grande.
Chilanga,
totalmente. Un beso grande para Liz, la resiliente de Morelia, Michoacán.
Un monstruo deforme se sienta a tu lado y mueve la boca. Latidos, movimientos y sonidos. Palabras rugiendo por los altoparlantes. El sonido de alarma inunda cada rincón de los laberintos. Estamos listos. Entre la confusión habitual de un día más y los sonidos de otra noche sin dormir, esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde Colorado, United States of America, desde Denver, más precisamente, llega el Towisito.
¿Cómo está, Towisito?
Ah, el Towisito llega con una historia,
ajá,
que podríamos haber dejado quizás para Wallaway,
¿ah, sí?
Pero realmente en este miércoles de misterios, apariciones y cosas paranormales, viene bien. El Towisito está en Denver.
Ajá.
Denver es la ciudad de los South Park, ¿verdad?
Ajá.
Los Broncos de Denver y
claro,
todo el pedo. Pero bueno, Towisito en Colorado, United States. Towisito, si mal no recuerdo, y recuerdo bien, es originario de Juárez, ¿no?
Sí.
Un abrazo,
sí,
grande para el Towisito. Hace muchísimo tiempo que compartimos historias con el Towisito en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están, nave? Saludos a todos los tripulantes. Sigo vivo y echando chingadazos. Ahora en otras latitudes, pero no tan lejos de casa. Hasta, bueno, hace rato que quería platicarles, o mejor dicho, presentarles ante este foro radiofónico a mi vecina, a quien llamaremos Chris.
Ajá.
Básicamente porque se llama Cristina.
Está bien,
bueno,
entonces, claro.
Sí, pues mi papá hace 25 años compró una casa en Chihuahua y ahora me la ha vendido a mí. Por lo tanto, he sido vecino de Cristi por ratos intermitentes, pero desde ese entonces.
Ajá.
O sea, la conozco desde muy, muy morrito, muy plebe. Bueno, conocerlo por tanto tiempo me ha hecho tenerle una estima sincero realmente y entender su problema. Y es que, pues, literalmente no está bien psíquica, psicológicamente, ¿no?
Ajá.
O sea, pues, para decirlo, para el pueblo, para la raza, para el vulgo,
ajá,
está bien pinche loca.
Está bien pinche loca.
Sí, sí, sí. Y a varias personas ha asustado. Ya cuando vienen a mi casa, ya sea por escucharla o por verla simplemente.
Ah.
Y es que ahí les va la descripción. Tiene alrededor de unos 35 años, pero parece una niña pequeña.
Ah.
Mide tal vez 1,50 metros. Debido a problemas de nutrición, es muy, muy delgada.
Ajá.
Muy, pero casi esquelética. No sale mucho de su casa. Entonces, el color de su piel es más bien pálido, pálido. O sea, mucho más asemejado a un cadáver,
ajá,
que a una persona que,
sí,
goza de buena vida. Los dientes de su quijada de arriba sobresalen de su boca.
Chale.
Y están bastante chuecos, hay que decirlo. Tiene el cabello negro, negro azabache, negro como la noche, y lacio, que le llega casi hasta las rodillas. Suele ataviarse con ropa que hace ella misma con pedazos de telas y cobijas, en los que se envuelve a veces y sale a la calle a tomar el sol.
Claro.
Siempre acompañada de su madre, porque no puede durar mucho tiempo sola. Físicamente, mi vecina es la niña del aro, güeyes. Bueno, neta, no le tomo foto porque me parecía irrespetuoso.
Sí.
Completamente, cabrón. Entonces, bueno, dada la descripción, aparte tenemos a la chava de aro, no,
sí,
o
sí,
sea, simplemente, ajá, imaginen esa. Bueno, y entonces, nada, es dada la descripción que les doy, la gente que me visita cuando la ve se saca de onda. Y bueno, otra cosa que mencionar es que la mayor parte del tiempo ella está tranquila y hasta se puede tener conversaciones con ella un poco civilizadas. Ya después contaré por qué lo digo así. El caso es que, aparte de su look digno del extraño mundo de Jack, tiene pues ataques a veces, brotes, y bueno, es una cosa de locos, amigos. Mi casa es de Infonavit y está pegada a la de ella.
Ajá.
Esto lo que quiere decir en el contexto mexicano es que,
sí,
las paredes no son muy gruesas.
No sé qué sí.
O sea, es el pedo como que se escucha todo, ¿no?
Sí.
Bueno, y entonces está pegada a la de ella y a veces a las 3 de la mañana, sin previo aviso, se escucha cómo grita descontroladamente.
Achale.
Y llora y golpea las paredes. Algo que pareciera fuera una lavadora por el fuerte sonido de las láminas. En fin, sus ataques de locura pueden ser a cualquier hora del día. Imagínense que una vez yo estaba impartiendo clases en línea con todo esto de la pinche pandemia, la chingada, desde mi casa, y tuve que aclarar que no tenía a nadie secuestrado.
Claro.
Porque se oían los gritos de Cristi y le pegaba duro a la pared con algo. Lloraba. Y bueno, pues la gente se estaba asustando un poco, sacándose de onda también en la clase, pensando que tal vez yo tenía a alguien encerrado o algo así. Y bueno, por lo cerca que se oía, como si estuviera al lado mío, tuve que explicar toda la historia, que la casa de Infonavit,
sí,
que todo el pedo, y esto que les estoy explicando a ustedes. De hecho, lo quiero hacer público general para que,
sí,
ya todo el que me conozca,
sí,
dice,
sí,
ah,
claro,
no, el Towisito, si escuchan, sí, ruidos, sí, o algo así, es Cristi. Bueno, y después, bueno, lo hacía siempre que iniciaba una clase, por si algo así, bueno, pasaba, la gente estuviera prevenida.
Claro, ya.
Si no pasaba, no pasaba, pero
sí,
decía,
sí, sí,
miren, yo estoy aquí, no sé,
es
mi
una
vecina
buena
es
forma
Cristi
de llamar la atención también.
Claro, claro.
Entonces, ya se quedan todos escuchando.
Totalmente.
Atención a ver si escuchan a la vecina.
Efectivamente,
o sea,
es un método,
claro, claro,
que póngale que todo esto es mentira,
no
es
importa,
un método súper efectivo para prestar atención,
sí,
a una clase,
sí,
¿no? Bueno, y
la que es bastante aburrido.
Claro, sí, sí,
o sea,
sí. Yo la verdad que no asistiría a mis propias clases, dice,
no,
el Towisito, pero con esta,
no,
historia,
pero no por lo suyo, digo, es aburrido,
sí,
las clases en línea.
Las clases en línea,
o sea,
bueno, y después lo hacía, nada, esa explicación para que supieran. Cristi no solo es interesante por lo que que les acabo de platicar. La verdad tiene una manera de hablar y decir cosas que a veces, bueno, es de verdad muy divertida cuando está más tranquila, lógicamente, claro, sí. ¿No? Luego les contaré algunas buenas puntadas que he escuchado de ella. A mí me cae muy bien y ya ni me despierto cuando se pone crazy porque, ajá, bueno, ya estoy...
Ya está.
Estuve criado con ella desde muy pequeño. Y después de tantos años, bueno, hasta extraño cuando no estoy ahí el ruido que provoca ella. Saludos, banda. Estamos en contacto. Traigo dos, tres historias atoradas que vendré a contar luego. ¡Vámonos en partes! ¡Ahora! ¡Pedazo de soquetes! Dice el Towisito desde Denver, Colorado. Señoras y señores, llega el Fletes de Guadalajara, Guadalajara.
¿Cómo está, Fletes?
Vengo a subirme al mame de los duendes.
Ah, mire.
Hace muchos años, ajá, tal vez unos 15... Para el flete
son todos duendes.
Todos somos duendes, ¿no? Amigos. Teníamos que decirlo. Sí, sí, absolutamente todos somos duendes.
Se puede confundir.
Totalmente.
Fácilmente.
Fácilmente. Sí. Entonces, la cuestión es que hace muchos años, tal vez unos 15 años, ajá, o más, estaba yo cursando la preparatoria y se puso muy de moda, al menos en Guadalajara, la moda de los emos, ponquetos y los famosos elfos. Bueno, que eran unos muñecos bastante curiosos y decían que tenían vida propia. Así que básicamente eran como los duendes que comentan los demás desintegrados.
Ajá.
Aquí lo interesante es que dentro de mi escepticismo es la siguiente historia que les voy a contar. Un día que fui a jugar al fútbol con uno de mis primos a unas canchas de fútbol rápido, estaba la novedad de que él había comprado un celular con cámara, ¿no?
Ajá.
Estamos hablando hace 15 años atrás.
Sí que sí.
Bueno, como era de los primeros celulares que tenían cámaras, estaba grabando absolutamente todo lo que pasaba alrededor las 24 horas. Cuando...
Totalmente.
Es como esa mamada de, y graba, no sé, en cámara slow.
Y,
¿no?
Graba,
y al y principio, los dos primeros días, todo cámara slow, todo slow, todo slow. O algo 3D.
Póngale.
No, es 3D, cabrón. Y ahora es el 3D, un chingo así, ¿verdad? El primero
y como
semana.
Todo, ya rápidamente pasa la emoción.
Claro, luego, como todo.
Porque uno la agota.
Ah, qué emoción. ¿Entiendes? Uno la agota.
La lleva al extremo.
Totalmente.
Entonces luego, ya está.
Sí, así con todo,
claro,
¿no?
Sí.
Así, me encanta. Bueno, ya. Bueno, la cuestión es que estábamos grabando todo. La cuestión es de... y otra cosa, me llamaba muy asustado de pronto, estaba grabando, tomando fotos, ese mismo día por la noche me llama muy asustado diciéndome que había grabado un elfo con el celular. Y yo le tiré de loco. Dije, primo, respete. O sea, primo, ¿qué pedo? ¿Cómo le va a creer a esa mamá? Bueno, al día siguiente lo vi en la escuela. Y lo primero que hizo fue mostrarme el video.
Bueno.
Efectivamente grabó algo que no tan claramente se ve como una figura humanoide de alrededor de 50 centímetros de alto.
Chale.
Que pasa corriendo, saltando por una puerta. Así. Desde ese día me parece, o quiero creer, que sí hay cosas que no comprendemos. Por ejemplo, los duendes. Y que tal vez aún existieron este tipo de seres.
Ajá.
O existen.
Sí.
O no sé qué pedo. Adjunto un pequeño video y una foto del momento del avistamiento. ¡Saludos! Perfecto.
Ajá.
Y aquí está el video.
Evidentemente.
Esto es un duende.
Sí.
Aquí en Guadalajara.
¿Qué más necesitamos? ¿Que abran una cuenta de Twitter?
Yo diría, ¿no?
Sí.
No, dice que ya la abrieron.
Claro, claro,
sí. Duendes SDQMSD. Bueno, un abrazo grande para el Fletes de Guadalajara, Jalisco, México.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Nezahualcóyotl, México, llega el antisocial.
¿Cómo está, antisocial?
Hola, amigos. Espero que estén bien. Reciban un saludo.
Gracias.
Un 9 de septiembre de hace 33 años, o sea, ha cumplido años hace tiempo. Ya el 9 de septiembre, comienzo del mes, de hace 33 años, cuenta mi mamá que cuando yo nací, dice el antisocial, después de terminar su labor de parto, me abrazó. Y se dio cuenta que había tenido un niño. Después me llevaron a la arena de recién nacidos.
Ajá.
hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. Cuando una mujer tiene el parto, le dan el niño, lo lo limpia un poco, lo abraza, le da unos besitos en la mollera y luego vienen las enfermeras, los enfermeros, y se, permiso, mami, le dicen, y se lo llevan.
Sí que sí.
Se lo llevan para los tratados, tratamientos de las primeras horas de vida, ¿no? Bueno, llegó la hora en que mi mamá tenía que alimentarme. Ajá. Entonces te traen al bebé.
Claro, sí.
Perfecto. Cuando llega la enfermera y le entrega una niña.
Ay, chale.
Bueno, en ese momento inició una batalla campal. Mi mamá exigiendo que le entregaran al niño que ella había tenido.
Por lo menos que sea niño.
La enfermera que le decía, más o menos todos son lo mismo, estamos acá en esa. O sea, pero no, pero yo tuve el niño, yo quiero a mi hijo. Ah, pues la niña está vistosa, está simpática, quédesela, no sé qué pedo. Bueno, toda la
quizás
paranoia.
Mañana le toca a su niño.
Claro, que eso es medio random. O sea, a lo mejor lo está alimentando, sepa la madre. Tengamos en cuenta la paranoia no poco fundamentada.
Totalmente.
De robo de niños, etcétera, etcétera.
Ajá.
Inclusive, si descartamos todo esto, que está muy a flor de piel, digo, el pensamiento de qué pendeja se confundió de bebé,
totalmente,
¿no? Y digo, hay cosas donde uno puede confundirse, hay margen. Pero confundirse de me entregaron otra criatura que acabo de parir, una madre como que no lo ve eso muy tolerable.
No.
Entonces, que quiero mi niña. Y la enfermera que le decía, no, es este. No, esto es una niña. O sea, la enfermera convenciendo a mi mamá que se quedara con la niña, que
chale,
todo chido. Mi papá con la niña en brazos ya diciendo, Vio que siempre las madres con los hijos varones son como
claro.
Y los padres con las hijas mujeres son, entonces decían, ay, la niña está bonita, mire sus pestañitas, se parece a mi tía de Acapulco. Y no, qué pedo, si no. Bueno, la cuestión es que, nada, la enfermera convenciéndole y mi papá con la niña en brazos aceptando cambiarme a mí, su primogénito, por una niña. Bueno, que no era, sepa la madre quién era. Y bueno, hasta que alguien del hospital intervino para aclarar la situación.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy el director del hospital de Nesa. Pasa que a veces nos apendejamos un chingo y nada. Y mandó a la enfermera con todo y niña a la verga. Usted, enfermera, tome la niña en brazos. Sí, doctor. Bueno, ahora váyase a la verga y tráigale al niño. Que
sí, por favor.
Para eso les ponemos unas etiquetitas, unos... O sea, ¿qué pedo, enfermera? Yo terminé en los brazos de mi mamá. Pero porque mi jefa la hizo de pedo.
Sí, con
las pocas fuerzas que le quedan luego de parir. Bueno, una madre es una guerrera y siempre está a pasarla de pedo hasta cuando, ¿no? Hasta cuando duerme. Bueno, y mi papá, supongo que llorando por la niña que acaba de perder.
Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Estamos tristes, decía el padre.
Todo lo había preparado su padre.
Total. Dice, aparte,
me traes una niña.
Es que me pinche encariñé con la niña. Pero Roberto, la tuviste 2 minutos en los brazos.
Sí, pero...
Cuando uno ya entra en contacto así, es como que nada, siento un desapego de puta madre. Pero acá está el niño. Ah, este niño vale verga. Yo quiero la niña. Y así el pedo. Bueno, ya estamos más grandes.
Ajá.
Le pregunté a mi papá el motivo de querer cambiarme cuando nací y él me ignora. Me cambia de tema.
No, ni le contesta.
Ni me contesta.
Lo ignora.
Me dice, la niña no preguntaría estas pendejadas, güey. Chale. Un abrazo grande para el antisocial de Netzahualcóyotl, México.
Abrazo,
señoras y señores, llega con ustedes Penny Lane.
¿Cómo está Penny Lane?
Desde Quito, Ecuador. Buenas. Vengo a subirme al tren de los duendes. A mí, de antaño...
¿Tienen un tren?
Sí, hay un...
Sí. Ah, el tren del mame. No, es un mame. Esto es real. Sí.
Claro, me imaginé el tren de los duendes.
Sí, a huevo.
Chuy, fabuloso. Chico
duende, trasladando de un lado al otro. Sí.
Bueno, a mí de antaño se me desaparecen muchas cosas que son muy importantes para mí. Pero realmente no se lo atribuía a los duendes. Lo atribuía a mi distracción,
a
pérdidas.
Pero ahora que ya sabes.
No, ahora que ya tengo justificación
ya
a la verga.
Sí.
O sea, no es que soy distraída, ni dejada, ni abandonada, ni olvidadiza, ni nada.
No.
Son los pinches duendes. Y bueno, esto en estos últimos años que he estado con mi actual pareja, me he dado cuenta lo que es estar apestado de duendes.
Ah.
No, oh, sí, sí, sí.
Se los trajo su actual pareja.
Y mi actual pareja. Sí, sí. La situación más común es la de los calcetines. Mi pareja es montañista y es fan de comprarse calcetines caros, digamos. Ajá, porque sí. Un montañista sabe que lo que tiene que tener, mantener es los pies secos. Entonces, claro, claro. No puede ir con cualquier calcetín que le haga ámpulas o que le roce o que... Entonces, los calcetines de puta madre. O sea, y los duendes cuando ven calcetines de puta madre... Así constantemente, amigos.
Obvio,
sí,
obvio.
De esos que no dejan que la piel resbale en el zapato y así se los chingan los duendes. Pero todos los días me dice que le desaparece un calcetín. Bueno, que solo ha tenido un uso y se pierden. Bueno, yo me río y le digo que lo que pasa es que en la escuela de duendes para graduarse tienen que desaparecerse un calcetín. Entonces aquí evidentemente hay una escuela,
sí,
¿no?
Sí,
solo eso uno del par, por supuesto. Claro, sí, sí. Es una universidad, posiblemente la Universidad de Quito, claro. De duendes. Y los duendes que no hacen su tarea a tiempo, hacen trampa, le roban a él, porque yo le cuento toda esta historia.
Claro.
Y mi pareja me mira como diciendo, sí, está hermosa la puta historia, pero mis calcetines me salieron no sé cuántos.
Y bueno, güey,
He tirado $25 a la basura porque. Bueno, ni nada.
Yo no tenía duendes.
Yo
traído todos tú cuando viniste a vivir a esta casa.
Era así el que... reclamo que yo le hacía.
Exacto. Sí,
o sea,
sí,
yo perdía cosas porque las olvidaba.
Póngale claro.
Pero tú,
claro.
Tú fundaste la Universidad de Duendes aquí dentro.
Sí.
Así que ahora te fumas mi historia.
Exacto.
Y pones cara de ay, qué linda mi Penny Lane, lo que me cuenta. Bueno, la cuestión es que nada, para mí es muy gracioso. Pero para él es una verdadera tragedia. Ocurre con toda clase de cosas que los duendes atesoran, como llaves, gafas, gorros, tejidos por mí con mucho amor. Bueno, en fin, el deporte duenderil es ver a mi pareja sufrir y perder la cabeza en búsqueda de sus pertenencias. Ojalá, bueno, encuentre el portal y lo pueda desactivar. Lo imagino entrando así como en una especie de
otra
cueva donde uno encuentra los tesoros más preciados, pero nada, todo lo perdido.
Ajá.
Sí, hay calcetines carísimos de montañista y gorros de lana tejidos por Penny Lane y el güey este así, fascinado.
Aquí está todo.
Sí. Y bueno, y nada, antes de perder la cabeza en búsqueda de todo eso, ojalá encuentre el portal y le pueda desactivar antes de que se lleve más cosas. Les envío un gran abrazo y si avanzan, deseenme feliz onomástico, que fue el 4 de agosto. Bueno, feliz onomástico, Penny Lane. Llegamos un poco tarde porque los duendes nos chingaron el almanaque, pero no hay ningún pedo. Le enviamos un beso grande. Envía fotos de lo que fue el baby shower de Penny Lane.
Ah, mire.
Sabemos que hace poco ha parido.
Ajá.
Y es mi disfraz del baby shower. Mi pareja de espermatozoide y yo de medio aguacate. Y el bebé viene a hacer la pepa, la semilla del aguacate.
Claro.
Todo muy lindo. Humillarse públicamente de esta manera nos parece lo correcto. Ajá. Cuando uno está relajado y feliz.
Totalmente,
porque va a ser padre, ¿no?
Sí.
Son cosas que se toleran solo en ese contexto.
Sí.
Un beso enorme para Penny Lane ahí en Quito, Ecuador, y para nuestro amigo el montañista que sufre.
Un beso.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar.
El mundo es un lugar difícil y a veces
te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Tribu Banda, ¿cómo está?
¿Qué es eso, güey?
El volcán Cumbre Vieja entró en erupción en La Palma, Islas Canarias. Ustedes estarán diciendo todos, oh, pendejo, pero eso ya lo sabemos todos. Sí, pero yo lo escribí mucho antes,
claro,
esto.
Claro.
Y ahora está siendo radiado. Bueno, no hay muertos hasta el momento, pero sí hay varias casas destruidas. Afortunadamente, esta erupción no fue piroclástica, tipo Vesubio o Nevado del Ruiz. Hasta el momento, la erupción es esencialmente basada basáltica, o sea, flujos de lava tipo Hawái. Entonces, ningún volcán es trivial y Cumbre Vieja lo es mucho menos. Ajá. Es un volcán viejo y deteriorado. Tiene el potencial de una erupción piroclástica catastrófica con colapso de la estructura volcánica.
Claro, claro, claro.
De hecho, hace relativamente se abrió otra boca del volcán, claro, ¿no? Ajá. Y decía, habría varias bocas del volcán que se fueron abriendo a medida que fue erupcionando, ¿no?
Bueno, supongo que lo que dice es lava corriendo y bajando.
Claro, claro.
O lava en bolas de fuego saltando
cayendo
para todos lados.
Efectivamente.
Esa es la diferencia.
Efectivamente. ¿No? Por eso hablábamos al comienzo del programa de una tragedia lenta.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Porque, bueno, eso da como más tiempo que una erupción que van cayendo grandes bolas de fuego.
Sí.
Great Ball Fire, diría Jerry Lee Lewis. Bueno, su colapso causaría un mega tsunami capaz de arrastrar una buena parte de las comunidades costeras de la cuenca del Atlántico y el Caribe.
Chale.
Eso es el escenario que están discutiendo los países del Caribe en el Web 22, debe ser una cumbre esto,
claro,
un
sí.
simposio o algo así. Me enteré la semana pasada de esto. Y bueno, mega tsunami, me quedé así, ira, dice el cimarrón de Golden Colorado. Solo hay dos en tiempos históricos, Krakatoa en 1883,
claro,
y el de Bahía de Lituya en Alaska en 1958.
Uy.
El cimarrón de Golden Colorado. Damas y caballeros, Sarita Tragedias de Monterrey.
¿Cómo estás, Sarita Tragedias?
Dice, pero putas madres, qué tragedia, me vienen con el volcán, el tsunami, toda una catástrofe, y yo estoy contenta por mi ascenso laboral. No se preocupe que no corre riesgo su ascenso laboral. Además que usted no está en la costa, usted está en Monterrey.
La vi así como Batman.
Sarita Tragedias asciende. Esto no es una tragedia en su vida.
Claro.
Es una felicidad que está compartiendo. Ascenso laboral para Sarita Tragedias, que aquí vamos a decir algo.
Sí.
Se lo merece. No sabemos, pero
pero
lo mejor no se lo merece.
No,
pero para nosotros sí, porque es nuestra cuatacha.
Totalmente.
Un beso grande para Sarita Tragedias. Y el Aldagre desde Ledomex.
¿Cómo está, Dagre?
Para evitar la oxidación, ¿han probado partir la manzana con las manos?
Partir la manzana. No podría.
Mucho muy fuerte.
Sí.
Mi mayo.
Pero es que es muy pequeña la manzana como para partir.
No importa, sí. Lo he visto
la
en películas.
Sí.
Como los Kung Fu.
Claro.
¿Vio Kung Fu? Vamos a probar eso.
Sí.
Quedará destruida, pero por lo menos, no sé, no oxidada.
Póngale.
O algo así. No hemos probado, Dagre, pero aceptamos todo tipo de propuestas.
Sí, claro.
Es tanta la pobreza que aceptamos todo tipo de propuestas. Un abrazo para el Dagre del Edomex. Llega, señoras y señores, al Mico Miquel.
¿Cómo estás, Mico Miquel?
Caizo, amigos de la María Tijuana.
Estupendo, fenomenal.
Fenomenal, estupendo. Les venía a hablar de las manzanas, pero bueno, evidentemente me cachó Campanita.
Sí.
Es que lo vio así, con la manzana en la mano.
Claro.
Fue como una imagen bíblica, algo así.
Totalmente.
Se tentó Campanita.
Sí.
Así que Mico Miquel ya sabe cómo es esta. Además, puede que haya visto video del Euskadi, Campanita.
Para mí
y dijo,
es
yo quiero conocer San Juan de Castelugache.
Yo me voy
quiero
para
ir a San
Miquel.
Sebastián, Donostia, quiero ir a Bilbao.
¿Vieron esas imágenes?
Vuelvo
son increíbles.
Bilbao.
No mames, güey.
No mames, güey. Un abrazo para el Mico Miquel, para el Íñigo y para Campanita, porque los imaginamos de todos juntos. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el No Sé de Poesía, por el Juanse, por el Loco Pro, por Tierra, por Juamás, por la Medio Elfo, por la Casi Editora, por la Química Irrealista, por la Mija Olvidada, por el Caballero Cruz, por la Almejandra, por Minifer, por el Gilox, por el Ricardo Rubén, por 9 de Juli, por el Tapicero de Morón, por Pinimar de Nación. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la info, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con sables láser.
¿Con sables láser?
Sí, pero con aspecto oriental, dibujada, animada, explotada, sobreexpuesta. Como la franquicia Star Wars.
¡Wow! ¿Cuánto puede explotarse una franquicia?
Un chingo.
Bueno, Disney sabe. A ver, Star Wars Visions. Visiones Star Wars viene a ser esto. Y a la primera serie anime de la clásica saga. A ver, cuando Disney le compró a George Lucas la franquicia Star Wars, por una suma monumental. Sí. La pregunta fue hasta cuándo la podemos explotar, hasta qué punto podemos estirar todo esto.
¿Por qué gastar tanto dinero? Ya está, ¿qué van a hacer?
¿Una o dos películas más? No, carnal. Disney es una cosa que sí. Bueno, a través de 9 capítulos van a ser, que se estrenan exactamente el día de hoy. Hoy comienzan. Disney Plus presentará nuevos personajes, la llegada de los antihéroes de la Guerra de la Galaxia.
Sí que sí.
A ver, ¿de qué trata? La franquicia Star Wars Vision, junto con 7 estudios de anime japoneses, utilizaron sus propios estilos de animación, cada uno, de narración, o sea, lo que le sale de del tintero, y para hacer realidad sus propias visiones de la galaxia muy, muy lejana. En síntesis, es la visión de unos estudios de anime japoneses, de lo que se le cruzó por el orto que podía ocurrir en un planeta lejano de todo el universo Star Wars, que es todo el universo y más allá. Bueno, como primera incursión formal en el anime, cada cortometraje de Star Wars, los fanáticos del anime están diciendo, ¡oh, Disney se está metiendo! Hace tiempo Estados Unidos ha hecho cosas muy Disney, relacionadas Disney, con el anime, y fuera de Disney y dentro de Disney, y Disney y Disney, y el anime nace en muchos sentidos, idolatrando la obra del Walter, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Visions proyectará una sensibilidad japonesa. Sí, que es la de la flor del loto, la del cerezo florente, así, en muchos sentidos. Se alinea con el tono y el espíritu de la narración de la saga, pero tiene mucha onda de las películas de Akira Kurosawa. Dice así, pero no sé, se me parece que se está metiendo mucho. Faltan los Juegos Olímpicos Tokio y estamos todos, pero
igualmente,
bueno.
Igualmente, imagino al mojado. Desintegrado.
Y lo vamos a ver.
Estampado en la. Chupando
la pantalla, con la lengua directamente.
Y está muy bien.
Y está muy bien que así sea. Sí, se lo merece.
A huevo.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Rommel de Ibarra, Ecuador. Un abrazo enorme para el querido Rommel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.